Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Y 25, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Deportes COPE Asturias. Te habla Pablo Acebo. Está Dani Berrocal en el control de sonido en este viernes 1 de septiembre del 2023. Ya sabéis qué día es hoy. Es el día del cierre del mercado de fichajes. Cuenta atrás, a las 12 de la medianoche se cierra la puerta. La puerta del mercado de fichajes. 8 horas y media para que el Sporting y para que el Oviedo rematen sus operaciones pendientes, que todavía las tienen, para cerrar sus plantillas. Faltan detalles en los dos, en el Sporting y en el Oviedo, pero son detalles importantes. El Sporting sigue a estas horas a la caza del delantero. Y el tiempo corre en contra. Y la promesa del club es de que iba a firmar jugadores diferenciales. Lo dijo David Guerra en varias ruedas de prensa, lo dijo Irarragorri, jugadores diferenciales. Y eso está en la cabeza de los aficionados del Sporting y en el ambiente. Y eso es lo que espera el sportinguismo para este último día, que lo que venga sea de calidad contrastada. Con lo difícil que es eso en segunda, ¿eh? Que es muy difícil fichar a un jugador de 10-15 goles, que eso no te lo garantiza prácticamente nadie. Pero ese Carricaburu, ese Garcés, que ya no están en manos del Sporting, son buenos jugadores para segunda. También lo es Miguel de la Fuente, que todavía es una opción complicada, pero que está abierta para el Sporting. Son opciones realistas y de segunda división, que pueden aportar cosas. Y esa es la política, lo que se espera del Sporting para este último día. Aunque, como Carricaburu y Garcés ya no son una posibilidad, Carricaburu porque no quiere jugar en segunda, Garcés porque ya ha fichado por el Elche, lo de Miguel de la Fuente, como decimos, está difícil, en Mareo están explorando otras vías de aquí hasta las 12 de la noche. Incluso, y es la noticia, si no sale lo del delantero, el Sporting está dispuesto a firmar algo en otra posición. Lo ha reconocido de Ramírez en sala de prensa. Al Sporting, si no hay salidas, le queda una ficha ahora mismo, solo una ficha, y hay unanimidad en la afición, en el entorno, incluso dentro del cuerpo técnico, de que el Sporting tiene que fichar. Necesita fichar para mejorar. Y yo añadiría que necesita fichar dos cosas. Me parece increíble, ya lo hemos normalizado, pero me parece increíble que después de vender a Pedro Díaz, el Sporting no le haya sustituido todavía. Y que si al final llegara un medio centro, por azar del destino, no llegara un delantero con la delantera que se le ha quedado al Sporting. Pero ya lo damos por asumido, que como mucho un fichaje. La nota, evidentemente, la vamos a poner mañana, una vez se cierre el mercado de fichajes, porque hay que ver cómo lo cierra el Sporting. Hay que ver lo que pasa en estas horas. Pero a día de hoy insuficiente. Porque han vendido al mejor, no lo han sustituido. Tienen 5 o 6 jugadores que no cuentan para el entrenador. Llegan al último día sin depender de sí mismos para conseguir el fichaje que quieres. Por muchas cosas, la dirección deportiva del Sporting hasta el momento ha sido insuficiente. Y en el Oviedo, ayer por la noche, Hugo Rama rescindía su contrato. Se va al final al Deportivo de La Coruña, cumple su deseo de volver a casa, y esa salida de Rama desbloquea la inscripción de Santi Cazorla, que ya está inscrito en la Liga y que era el último fichaje que le quedaba al Oviedo por inscribir. Y ahora yo, con casi todo hecho, salvo lo de Javi Mier y Cardero, que por cierto están en convocatoria para mañana contra Levante, a la espera de lo que pase hoy con su futuro, luego hablamos de eso. El Oviedo sigue teniendo buena defensa, ha mejorado notablemente en el centro del campo, pero hay muchas dudas en los extremos y en la delantera, que son los que meten los goles y los que deciden en área contraria. Porque Paulino y Romario Ibarra generan dudas, no parecen hasta ahora mejorar a Raúl Mora y a Borja Sánchez, y arriba, pues Bastón no marca desde diciembre, Borja Bastón. Y Alemão y Masca pueden tener buena pinta, pero son melones por abrir en segunda. No están contrastados. No son ese Sergi Henrique que terminó como un tiro, prácticamente marcando en todos los partidos la pasada temporada y que fue decisivo en que el Oviedo escalara de la zona de descenso a estar prácticamente en zona de playoff al final. Entonces, con lo que hay, le llega al Oviedo para pelear el playoff, pues yo tengo dudas. Lo que está claro es que el Oviedo ha empezado muy mal y eso te lastra todo el año. Y ojo a lo que viene. Porque el Oviedo tiene que ir a casa de Levante, que es candidato al ascenso, y luego el derbi asturiano. O sea, son 8 días muy importantes para el Oviedo, que pueden ser un punto de inflexión para bien o para mal. Lo bueno es que hoy Cervera ha visto la luz. O empieza a verla, Álvaro Cervera. Y no lo digo yo, lo ha dicho él, le vamos a escuchar. Ha cambiado el discurso radicalmente, del pesimismo al optimismo. Vamos a ver cómo sale el Oviedo y cómo sale Cervera de estos próximos 8 días que son fundamentales. Y hoy, apasionante, cierre del mercado de fichajes, 3:30 en directo. Cadena COPE.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Nos vamos hasta la escuela de fútbol de Mareo, porque allí se ha entrenado el Sporting esta mañana y después ha hablado Miguel Ángel Ramírez en rueda de prensa, en el día en el que se cierra el mercado de fichajes y a 24 horas del Sporting Burgos de mañana. Borja García, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal?
Mañana a las 4:15, el partido en el Molinón. ¿Con qué noticias?
Bueno, pues con 23 jugadores convocados para ese partido contra el Burgos, vuelve a no estar en la convocatoria Víctor Campuzano por decisión técnica. Es el único jugador que se cae, por decisión técnica. A partir de ahí también se cae Pablo García por precaución, tampoco entra en la convocatoria. Y luego están pues las dos noticias positivas, ¿no? Que son la vuelta de Juan Otero tras la baja en Ferrol contra el Racing y la vuelta de Dani Caipo en su primera convocatoria esta temporada.
Sí, Dani Caipo, que lo contábamos esta semana. Estaba ahí con el tema del brazo, que se rompió el radio en verano y tenía las pruebas esta semana, ha salido bien, así que vuelve a la convocatoria. Y también Otero, que por cierto, ha dicho Ramírez Borja en rueda de prensa que con Pablo García es un poco como con Otero. Han decidido parar antes de que se pueda lesionar o sea más grave.
Sí, con Otero, pues mira, ha sido una cosa de un día. Se perdió el partido de Ferrol y está disponible para el del Burgos. Pues hombre, si con Pablo García vuelve a ser cosa de un día, pues vale más a veces amarrar, sobre todo teniendo en cuenta que en la posición de Pablo García, pese a que viene jugando en este arranque de temporada, hay 3 efectivos, que es lo que muchas veces le hemos preguntado a Ramírez, ¿no? Pablo García, Cote y Diego Sánchez. Es decir, bueno, tiene bastante. El técnico siempre ha dicho que va a ir en función de necesidades jugando uno u otro, pues bueno, es coherente con lo que ha dicho todas estas semanas de momento.
Sí, que o Cote o Diego Sánchez en principio van para el lateral izquierdo. Guille Rosas, que vuelve también, que ya lo dábamos por supuesto, verdad, ya volvió la semana pasada, pero que ahora ya está a pleno rendimiento, podría ser titular. Bueno, se abren varias dudas ahí en el 11.
Sí, sobre todo en los laterales, ¿no? ¿Cuál va a ser el elegido en el zurdo? En el derecho yo creo que ya entrará Guille Rosas y a partir de ahí no creo que haya muchos más cambios. No, ver si a Otero le da para volver al 11, que sí. En los dos primeros partidos yo creo que fue, sobre todo en el partido del Molinón, un jugador bastante importante, bastante destacado, y ver si le da para volver al 11 el estado físico y poquita incógnita más.
A ver Villalba, porque el centro del campo el otro día naufragó, sí. Lo mismo entra Villalba, retrasa Nacho Méndez, no sé, puede cambiar alguna cosa.
Opciones tiene, eso desde luego.
Sí, tiene opciones, es verdad. Vamos a escuchar al míster, vamos a escuchar a Miguel Ángel Ramírez, que ha hablado en este día del cierre del mercado de fichajes. Ha sido una rueda de prensa interesante, que sobre todo le hemos preguntado por eso, por todas las incógnitas que hay alrededor del mercado. Y ha dicho que el Sporting no va a fichar por fichar, y ha reconocido que, yo creo que es el titular, que si no aparece el delantero, el Sporting no descarta fichar en otra posición, que se entiende que pueda ser el medio centro.
Puede ser, sí, obviamente. Sí. Sí, porque no nos queremos cerrar a... Oye, pues si realmente esta situación no se da y ahora estamos bien porque entendemos que lo que puede venir no nos ayuda y no nos mejora, pues vayamos a una posición que nos ayude y que nos mejore. O sea, yo creo lo que tenemos todos claro es que no vamos a traer por traer. Si incorporamos a alguien es porque realmente nos puede ayudar a hacer esta plantilla más competitiva. No creo que sea el hecho de, no, es que hay que traer a alguien. No, hay que traer a alguien que nos ayude y que sume a los que ya somos.
Aquí una de dos. O Ramírez está jugando al despiste y dice, bueno, no vamos a fichar por fichar, y ya lo tienen más o menos apalabrado. O el mensaje lo entiende cualquier oyente o cualquier aficionado del Sporting que esté escuchando a Miguel Ángel Ramírez como no descartamos para nada quedarnos como estamos. Y eso sería una catástrofe. Una catástrofe después de vender a Pedro, que estés planteándote firmar a un delantero que tenga jerarquía, que sea diferencial en palabras de David Guerra, y al final no lo firmes, sería una nota negativísima para el mercado del Sporting y para la dirección deportiva si al final no termina por venir nadie. Que ahora mismo es que es una opción que está abierta. Si no aparece el delantero que quiere el Sporting y si al final no se pone a tiro otro futbolista en otra posición que mejore al equipo, en palabras de Ramírez, es que quedan 8 horas. Es que no queda mucho. Explicó la situación del centro del campo, amplió la situación del centro del campo, volviendo a reconocer que es una opción, que se pueda fichar ahí. Y luego añadió a Robert Pierre en esa terna de futbolistas del centro del campo para esta temporada.
Si tenemos tiempo hoy y se pueden dar condicionantes, pues... Bienvenido sea. Robert Pierre es jerarquía y nos puede ayudar también en esa posición. Nacho y Varane son guajes, llevan muy poco, creemos en ellos y queremos ayudarles a que sigan creciendo y a que sean jerarquía, pero creo que tenemos también otros elementos que nos pueden ayudar mucho ahí.
Nombraba a Nacho Méndez también como jerarquía durante la rueda de prensa. Decía que le daba jerarquía al centro del campo. Sin embargo, con Rivera decía, bueno, Rivera está ahí y está trabajando para mejorar. No cuenta con Cristian Rivera Ramírez. Sí cuenta con Nacho Méndez, sí cuenta con Robert Pierre ahí. Y luego Varane y Nacho Martín, que son futbolistas que están por hacer. Es que ahí tiene razón Ramírez en bajar el suflé con estos jugadores que el año pasado, hace un año, estaban empezando en el filial, en tercera división como titulares. Y hoy en día son el centro del campo titular del Sporting. Entonces, ¿necesita jugadores con jerarquía el Sporting ahí? Por supuesto que sí. Después de desprenderse de Grajera y de Pedro en un año, el Sporting necesita algo ahí. Y no traerlo al final, para mí sería un error clarísimo. Pero vamos a ver lo que depara las últimas horas, porque en función de lo que pase con el delantero, podría tirarse el Sporting a por un mediocentro en este tramo final. Sobre dos jugadores que están ocupando una ficha y no cuentan para el entrenador. Geraldino y Carrillo, dos jugadores de grupo, del grupo Orlegui, que están en plantilla, pero que por el momento, ni el año pasado ni este, han contado mucho para Ramírez.
Nosotros dentro evaluamos, damos nuestra opinión, sobre todo cuando acabó la temporada pasada, ¿no? En el que nos sentamos, nosotros damos nuestra opinión, hacemos el análisis y la evaluación de la plantilla, uno por uno. El club sabe nuestra opinión de absolutamente todos. Y hay situaciones en las que las podemos discutir, las podemos acordar, va a haber acuerdos y desacuerdos, y a partir de ahí la plantilla es la que es, son los que tengo, son los míos, son con los que voy a ir a muerte cada día, son con los que por los que me desvivo en el trabajo diario.
Vamos, viene a decir que al final lo hice muy suave y creo que lo hice muy bien, porque como entrenador tú tienes la obligación de, con lo que tienes, sacarle el partido, y creo que ahí es muy profesional y es un buen discurso de Ramírez, pero yo creo que también entre líneas se nota bien claro lo que adelantamos y contamos aquí ya hace tiempo, que Ramírez no quería a Geraldino y tampoco quiere a Carrillo. Pero no solo Ramírez, tampoco Gerardo. Es que es una decisión de arriba, es una decisión de Irarragorri del grupo Orlegui. De la estructura del grupo Orlegui, que es cómo funciona. Pero claro, aquí tienes una herencia recibida con Campuzano, contrato largo, con Rivera, ninguno de los dos quiere salir. Luego tienes jugadores que tú trajiste y ahora no te puedes quitar de encima, como es el caso del Cali Izquierdoz, que tiene una ficha grandísima. Y luego tienes cosas voluntarias, porque lo de Geraldino y Carrillo estaba en manos del grupo Orlegui, los trajeron en verano aun sabiendo que no contaban para el entrenador y que podían no tener nivel. Son cosas y jugadores que te van lastrando después no incorporar a jugadores de más nivel que te mejoren la plantilla. Y el último es cómo vive él y cómo vive un entrenador este último día del mercado de fichajes. Por norma general, a los entrenadores no les gusta esto del sarao y el circo del mercado de fichajes. ¿Ha explicado Ramírez cómo vive él este último día y cómo trabajan dentro del Sporting para fichar un día 1 de septiembre?
Ponerme a disposición, como siempre estoy. Gerardo y David saben que estoy siempre disponible. Nos ayudamos muchísimo en no solo ya en la previa, digamos, en el análisis, sino en el momento de poder contactar, de hablar con el jugador, de hablar o con el director deportivo del club de origen, ese tipo de cosas. Siempre estoy disponible y hemos podido trabajar en equipo y ayudar en los jugadores que ya han llegado. Hemos seguido esa línea de trabajo.
Pues así es, un último día del mercado de fichajes. Ramírez, pues si le llaman desde la dirección deportiva, oye, llama a este futbolista, oye, ponte en contacto con este y le convences. Pues ese es el papel del entrenador en un día así. Vamos a ver lo que pasa, faltan 8 horas y media, que van a ser frenéticas en Mareo, por supuesto, para cerrar lo que sea, un delantero, un centrocampista, pero algo que mejore al equipo. Y mañana ya, con el mercado cerrado, tenemos la oportunidad de preguntarle a Ramírez después del partido contra el Burgos qué le parece, cuál es el balance, cómo queda la plantilla, pero a día de hoy está resignado. A día de hoy su discurso es positivo, porque él es así y porque es la misión del entrenador sacar partido de lo que tiene, pero a Ramírez no le han dado las herramientas para jugar a lo que él quiere, por lo que le ficharon, que es para jugar a otro fútbol del que está jugando. Se está haciendo a la plantilla y no al revés. Y no le ha dado la dirección deportiva del Sporting las herramientas a Ramírez que él esperaba. Y eso es una realidad. Ahora bien, a partir de las 12 de la noche ya va a ser lo que es, haremos balance y ahí ya no se puede engañar a nadie. Lo que hay es lo que hay. Mensaje de Asprusa, que patrocina la actualidad del Sporting de camino al tiempo de opinión.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Cuatro menos 20 de la tarde. Nos vamos hasta la redacción de la Voz de Asturias. Está por ahí Alejandro Vigil. Hola, Vigil, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Piensas que el Sporting ficha o piensas que se queda como está?
A ver, yo creo que sí. Pero bueno, Ramírez ya dejó la puerta abierta que no se ficha nada. Entonces, vamos a ver. Yo creo que el mensaje que manda Ramírez también es interesante, de no fichar por fichar, que a veces se hace y no es positivo, pero evidentemente sería un gran fracaso para la dirección deportiva.
Claro, es que las dos cosas son verdad. Fichar por fichar evidentemente no vale de nada, pero no fichar a un futbolista, por ejemplo, que sustituya a Pedro, a un delantero que compita con Yuka, sería un fracaso.
Sí, sí, totalmente. Además, viene de un año en el que la delantera no rindió a nivel goleador.
Te diría tanto, de varios, Vigil,
ya
de
se
varios.
Sabía, ya se sabía que tenías que hacer este esfuerzo, vamos.
Es que ¿cuánto tiempo lleva el Sporting buscando alguien que compita con Yuka? Ya no te digo un sustituto. ¿Años?
Sí, sí, desde el primer día. Desde
claro.
Que llegó.
Claro. ¿Tú crees que necesita más un delantero o un medio centro?
Yo creo que un delantero. En segunda división, con gente que se esfuerce en medio campo, sé que suena un poco chabacano, pero considero que con gente que truña ahí un poco en medio campo, si tienes alguien que la meta en el área, te da bastante.
Sí, uno que marque goles, vamos.
Sí, porque bueno, estos años tuviste a Manuel García, gente de calidad, y ya vimos que tampoco entra hasta el playoff, entonces bueno.
Yo también tengo la teoría que es muy difícil eso en segunda, ¿eh? Luego también ahí hay que romper una lanza, ya no solo a favor del Sporting, sino de los clubes, que a veces pedimos jugadores diferenciales. Yo entiendo por jugador diferencial, pues a un Carricaburo, un Miguel de la Fuente. Es que el año pasado, los máximos goleadores de segunda fueron Uzuni con 23 y con 19 Raúl García de Haro, que están fuera de mercado, están en primera. A partir de ahí, con 12 Bakis y con 12 Stoichkov. Pero quiero decir que un delantero medio te mete 8 goles. Juliano Simeone metió 9 goles el año pasado y está en primera.
Sí, sí, es una reflexión muy interesante la que haces y que la verdad es que comparto. Precisamente en el caso de Miguel de la Fuente, se comentaba en Vitoria, ellos consideran que es un delantero que en segunda división puede marcar entre 10 y 15 goles.
Claro.
Que luego tiene que marcarlos, pero que tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, yo creo que si finalmente puede venir, que está por ver, bueno, son unas cantidades de goles que no estaría nada mal, la verdad.
Sí, yo también lo creo. Yo creo que esos fichajes son muy interesantes para el Sporting. Si lo puede conseguir, sería un fichaje muy interesante, uno de ese perfil. ¿Qué nota le pones tú al mercado hasta ahora?
Hombre, hasta ahora tengo que poner un suspenso porque tengo que ser consecuente. Te estoy diciendo que hace falta un delantero, ¿no? Entonces, por ahora suspenso, pero si trae un delantero interesante, sí quizá puedo dar una nota bastante más elevada.
Oh, claro, porque igual dices, bueno, falta un delantero, pero el resto me gusta, igual apruebas. Pero no,
sí, pero para mí es un fracaso importante por lo que te digo, porque ya sabías que tenías que ficharlo y si al final no eres capaz, con tanta gente que tiene Orlegi, para fichar futbolistas, que tampoco es esto David Guerra con Gerardo mano a mano.
Sí, sí, son 8 o 10 ahí fichando.
Claro, claro, claro. Por eso lo considero un fracaso y no podrían aprobar, vamos, salvo que nos traigan en otras posiciones a Iker Casillas con 20 años.
A mí hay una cosa que me mosquea, que es que Ramírez tiene varios jugadores con los que no cuenta. Es que tiene Geraldino, Carrillo, Rivera, Izquierdoz, Cote, son futbolistas con los que no cuenta.
Sí, además el problema es que los que citas en algunos casos son fichas muy elevadas.
Claro.
Estamos hablando de que Cote, por ejemplo, tiene ficha titular, Cali también, Rivera también.
Campuzano.
Fichas de gente de playoff. No estamos hablando de fichas del 17 de segunda.
Sí, que no se corresponden con el rendimiento, quieres decir.
Claro, claro, ese es el problema. Que realmente el Sporting está gastando dinero, pero está invirtiendo en futbolistas que no el rendimiento esperado.
Ya. ¿Cómo percibes a tu entorno sportinguista? ¿Qué percibes en la calle en este último día?
Mucho nerviosismo.
Sí, ¿no?
Y sensación de decepción. Por ahora, decepción. Yo creo que sí.
¿Qué dice el foro de Sporting 1905?
Nada, están ahí pendientes de si hay algún tapado. Los optimistas optan por el tapado extranjero para la delantera.
Es que cuando no tienes nada a lo que agarrarte, dices, bueno, habrá un tapado.
Sí.
Es como, bueno, oye, que puede haberlo, ¿eh? De hecho, a mí me consta que están trabajando en otras vías.
Sí, no, yo también lo escuché y hemos publicado al respecto. El tema está en ver si finalmente se atreve a dar el paso o no, porque Ramírez insistió que prefería un Miguel de la Fuente y un Carricaburu.
Sí.
que una opción más extranjera, que precisamente en el foro ilusiona más una opción extranjera, quizá por la cosa de la novedad,
lo exótico,
que por otra cosa. Sí,
sí, sí. Feliz guardia, Vigil, esta noche.
Igualmente, igualmente.
Venga, un abrazo, gracias.
Un abrazo, un abrazo.
4:45, en directo, Cadena COPE, nos vamos a Oviedo.
Juan Rubiales es el tío de Luis Rubiales.
Buenas noches, Juan.
Hoy tampoco podrás dormir.
Lo de Salobreña sucede en 2020.
Sí, hablé con alguno de los que estaba allí, con mi compadre, y le dije, oye, tío, esto es una farsa. Me dijo, esto es una farsa, esto que el presidente ha dicho, vamos a pegárnosla.
Que Rubiales quiso ponerle un sueldo a su padre de la federación.
Me llamó una parte y me dijo, oye, tío, tenemos que ver la fórmula para que a mi padre le llegue dinero. Y yo le dije, sacas tú de tu cuenta y de la mía lo que necesites y le ayudamos. No, no, no me has entendido, tío. Es que mensualmente le llegue un dinero a mi padre de la federación.
¿Que Luis Rubiales fuera un combate en Las Vegas?
Todo eso se pagó con dinero de la federación.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Ahora llenar la nevera con el 3x2 de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos.
Como en los helados Häagen-Dazs de 460 mililitros, compra 3 y la tarrina sale por 4,66 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Si ya estás sufriendo un verano sin azúcar, sin grasas, sin conservantes. También toca aguantar sin Garci. Eso sí, Classics continúa. Esta semana, Terremoto, ganadora de 2 Oscar. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Central Lechera Asturiana presenta Suprema, una leche ultrafiltrada que concentra lo mejor de la propia leche, proteínas y calcio. Con cada vaso que tomas, la leche Suprema te aporta un 25% de la proteína que necesitas cada día para tus músculos y un 50% del calcio que necesitas para tus huesos. Y todo de forma natural, sin aditivos artificiales. Central Lechera Asturiana.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y además, segunda gafa gratis. Más info en visionlab.es.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
El Oviedo hoy ha tenido la base de operaciones en el Carlos Tartiere. Ha hecho en el estadio su último entrenamiento antes de jugar mañana, 6:30 de la tarde, Ciudad de Valencia contra el Levante. El partido se las trae. Y ahí ha hablado también Álvaro Cervera, que hoy ha desbordado positivismo. Es que hoy estaba absolutamente desconocido Álvaro Cervera, el entrenador del Oviedo, que después de 50.000 declaraciones desde el inicio de la pretemporada de, bueno, somos el mismo equipo, bajando el suflé, hoy la cosa ha sido diferente. Pero antes, vamos con la convocatoria, porque hay una noticia buena, Borja, y una mala en la convocatoria del Oviedo. Colombato y Camarasa son los nombres propios.
Exacto, la buena es la de Colombato, que entra ya directo en la convocatoria después de su llegada. También entra Masca, o sea, bueno, serían dos noticias buenas. Y bueno, la mala, la de Camarasa, que por unas molestias se queda fuera de la citación. Veremos a ver cómo evoluciona la semana que viene. La convocatoria es de 19 jugadores, sí. Es decir, va con pinzas y hay que tener en cuenta que encima dentro de esos 19 están Javi Mier y Alex Cardero, que, hombre, a priori, pues el técnico ha dicho que cuenta con ellos, viajan, pero bueno, yo creo que es casi como si fueran 17, ¿no? Las piezas que tiene Cervera, que si lo necesita los va a utilizar, pero bueno, a priori pues parece que como que están un poco en el limbo, ¿no?
Claro, lo primero es que tienen que estar en el Oviedo mañana.
Claro, bueno, aparte de eso, claro. Veremos a ver, de momento viajan, es decir, la convocatoria es 19, pero bueno, veremos a ver lo que acaba pasando, ¿no? No está ni Rodri Tarín, ni Lesmillán, ni Lucas, ni Cazorla lesionados, Alemão tampoco, que está lesionado, Seoane sancionado, Camarasa con molestias y Yayo tampoco viaja, que venía entrando en las convocatorias. Lo positivo, pues eso, Masca y Colombato, que sí que están. Colombato apunta a titular.
Bueno,
veremos a ver cuántos minutos, pero apunta a titular por lo que ha dicho hoy Cervera y Masca no. Masca
por lo que ha dicho, por lo que ha dicho hoy Cervera, Colombato es Balak. No, sí, escucha. No. Brutal, sí, vamos a escucharlo ahora, pero increíble, cómo ha hablado de él.
Ha hablado muy bien de Colombato y ha dicho que está, no sabe si para 90, para 60, así que eso es que va a ser titular Colombato, yo creo, casi con total seguridad. Masca no, Masca al contrario, Masca claro. Va a salir desde el banquillo.
Claro, no, como no le conocemos, hoy hemos escuchado a Cervera hablar de Colombato, bueno, le vamos a escuchar ahora, pero es increíble. Solo un apunte sobre Javi Mier. Javi Mier está esperando la llamada del Huesca. El Oviedo le va a facilitar ya la rescisión, ya lo han acordado, y el jugador está esperando una llamada. El Huesca le ha dicho que lo emplazaba hoy, todavía a estas horas esa llamada no se ha producido, pero Javi Mier está esperando una llamada del Huesca para irse para allá. Porque Ziganda le quiere, porque Ángel Martín González le quiere, él se quiere ir para allá, el Oviedo le deja salir, pero todo depende del Huesca, que está deshojando la margarita. Insisto que si eres aficionado del Oviedo y estás disgustado con el inicio de liga, hoy hay que escuchar a Álvaro Cervera. Hemos visto al Cervera más positivo desde que arrancó la pretemporada y con un nombre propio, que es Santiago Colombato. Por lo que dice Cervera, tiene que ser bueno Colombato.
Este es el típico jugador que todo entrenador quiere tener. Le digas lo que le digas, no te va a poner ninguna pega. Lo va a intentar hacer lo mejor posible. ¿Dónde puede jugar él? Si das dos posiciones dentro del campo, en cualquiera de los dos sitios, tanto el uno como el otro. Si das tres, yo creo que más en las de abajo que en las de arriba. Pero ya te digo, que si un día, por cualquier cosa, tú le dices tienes que jugar de extremo derecho, no te va a poner mala cara. Te va a preguntar qué es lo que quieres que haga de extremo derecho y lo voy a intentar.
Vamos, de los que van a la guerra. De los que quiere Cervera es Santiago Colombato, que es que ahora dice más cosas sobre él, pero que apunta a titular, como decía Borja, en su estreno en una convocatoria con el Oviedo. Para mí el titular de la rueda de prensa. Empiezo a ver luz al final del túnel, dice Cervera.
El míster está preocupado porque sabe la expectación que se ha creado alrededor del equipo y que no es que no consiga puntos, porque es que el equipo no acaba de arrancar. Pero lo que yo he visto últimamente me hace ver una luz al final del túnel, porque veo que se ha incorporado gente que sabe de qué va la categoría, que es más de mi estilo y que creo que con eso vamos a arrancar. Ahora hay fuerza en el equipo y espero que esa luz al final del túnel no sea un tren que viene de frente.
Es una respuesta que yo creo que cambia el discurso completamente, cambia el paso de Álvaro Cervera, que se muestra mucho más optimista. La llegada de Seoane, de Colombato, dice que claro, son jugadores que ahora, y remarca el ahora, ponen un equipo competitivo y más y que se ajusta más a lo que él quiere.
Yo no hace mucho dije aquí que el equipo era muy parecido al del año pasado, que no me escondo y digo, con la llegada de Colombato, de Seoane, de algún que otro futbolista que recuperamos, este equipo va a competir bien. Esa es mi idea. No sé si va a ser mañana, pasado, dentro de una semana o de dos. Pero ahora hay un equipo de los que yo considero para competir bien en esta categoría. Ahora.
Ahora. Lo remarca muy bien Álvaro Cervera. Ahora hay ese equipo para competir con los nuevos fichajes. El Oviedo, que por cierto ha trabajado mucho los patrocinios para aumentar el tope salarial en la medida de lo posible, han ido presentando patrocinadores todo el verano, uno tras otro, y el último ha sido Real Gestión Financiera, que lo escuchamos en Cope Asturias muy a menudo, así que buenas noticias. Que las empresas se vuelquen con el deporte, que es que además es rentable y funciona prácticamente siempre. Nos vamos hasta Darse, hablando de empresas que confían en el deporte, en Mercedes, al tiempo de opinión del Oviedo.
Disfruta de tu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz. El subcompacto con 530 kilómetros de autonomía y línea deportiva AMG Line. Es el momento de pasarte a la movilidad 100% eléctrica. Llévatelo ahora con el cargador y la instalación de regalo y además benefíciate de las ayudas de hasta 7.000 euros del plan Moves.
A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Está Pablo Fernández en la Voz de Asturias. Hola Pablo, muy buenas.
Muy buena, ¿qué tal?
¿Compartes el positivismo de Cervera hoy?
Bueno, en cuanto a la plantilla, yo lo tenía de antes, ¿no? Yo creo que el míster hoy pues ha terminado de explotar en cuanto a optimismo. Nunca lo habíamos visto así. No sé si es porque, pues bueno, porque ha cambiado de opinión, porque Santiago Colombato pues le ha robado el corazón y para él ya cambia la temporada con el centrocampista argentino, pero está claro que hay un cambio entre lo que estábamos viendo a lo de hoy.
No, pero es un cambio muy gordo, sí. Yo no sé si es por eso mismo, porque ve que vienen dos partidos difíciles y quiere elevar la moral de la tropa, pero es así. ¿Prevés algún movimiento, Pablo, de última hora, alguna sorpresa de última hora?
No, la verdad es que no. Yo creo que las entradas que están cerradas, yo creo que el Oviedo no va a fichar nada de aquí a las 23:59. Y salidas ahora mismo, pues si tuviese que apostar, yo creo que también se va a quedar como está, porque creo que se está complicando lo de Javi Mier. Sí. No me parecería una sorpresa que salga, y sobre todo si es rumbo al Huesca, pero ahora mismo Yo, si tuviese que apostar dinero, que no suelo hacerlo, diría que Javi se queda y Alex Cardero, pues bueno, pues si ya ha rechazado no pocas ofertas de Primera Federación y tiene decidido quedarse en el primer equipo del Oviedo, no sé qué tipo de oferta puede llegar ahora que le haga cambiar de opinión.
Y aparte de lo ya manido del centro del campo, Pablo, ¿cómo ves la plantilla? Un poco a nivel portería, a nivel defensa, extremos, arriba, ¿qué balance haces?
Yo veo una buena plantilla. Veo una portería que no es élite seguramente de segunda división, pero yo creo que es un puesto muy complicado en esta categoría, que salvo 3, 4, 5 porteros no más, el resto están muy, 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 muy igualados, a un nivel muy, muy similar. Y por lo demás, no sé, yo creo que la defensa del Oviedo tiene la, si están bien, para mí tiene la mejor pareja de centrales de la categoría, que es David Costa, Dani Calvo. Falta por ver cómo llega Rodri Tarín, que es un tercer central de muchas garantías. Hoy el Luengo, yo creo que en una plantilla siempre te viene bien. Laterales también han demostrado de sobra que están para competir bien en la categoría. El centro del campo, pues también, por nombre, de los mejores de segunda división. Y bueno, y luego ya igual puede haber más dudas en tanto en la delantera como en las bandas, pero bueno, yo creo que hay jugadores de sobra para formar un buen equipo y rendir.
Oye, vaya 8 días le vienen al Oviedo, ¿eh? Porque son una salida complicadísima, Pablo, y el derbi. O sea que vienes de un inicio malo y ahora es que te viene un pico importante, ¿eh? O sea que puede ser un punto de inflexión de esos de decir, si te sale bien, pues empiezas una nueva era y empiezas con otro pie la temporada, pero si te sale mal, cuidado.
Sí, yo creo que todavía estamos un poco inmersos en este inicio de temporada que todos los partidos los ves un poco desde la lejanía, por así decirlo, ¿no? Todo está dentro del contexto, principio de temporada, todavía es agosto, todavía no arrancó la temporada, pero si nos vamos a noviembre o diciembre y vemos que el Oviedo visita el Levante y a la semana siguiente tiene el derbi asturiano, pues todos diríamos vaya Pirineos que le tocan ahora al Oviedo, sí, sí. ¿No? Así que es un buen momento para volver a empezar, para resetear y olvidarte un poco de este mal inicio, que tampoco es un drama, pero a nivel de fijaciones sí que nos ha dejado a todos frío, pero bueno, a nivel de puntuación, pues un punto de 9, hay 1001 ejemplos de equipos que empiezan así y luego hacen una temporada, pues buena.
Total. Pablo Fernández, te deseo una feliz guardia, ¿eh? En este último día.
Igualmente, un abrazo, Pablo.
Un abrazo, compañero. Arranca la segunda federación, Borja, que además del Sporting y el Oviedo es la noticia del fin de semana, ¿no?
Sí, vienen los 5 equipos asturianos a competir ya en esa categoría, en esa segunda federación, con el Real Áviles mirando la parte alta, mirando de reojo ese ascenso, recibe al Deportivo Fabril a las 5 en el Suárez Puerta. También está, por supuesto, el Marino de Luanco y el Unión Popular de Langreo, que van a querer seguir en esa categoría, en esa segunda federación. El Langreo debuta en Guijuelo el sábado a las 7, el Marino recibe al Compostela el domingo a las 6, el Vetusta, a ver qué papel hace el filial, que el año pasado acabó como un tiro el filial del Real Oviedo, también buscando la permanencia y ver lo que puede pasar, recibe domingo 12:30 al Racing Villalbes y luego pues vuelve a la categoría el Covadonga, que bueno, evidentemente pues con todas las opciones puestas y con todos los focos puestos en intentar mantenerse, visita a la Arandina el domingo a las 6.
Arranca la segunda federación este fin de semana y el próximo fin de semana, coincidiendo con el día de Asturias, con el fin de semana del derbi, empieza la tercera federación, así que vuelve otra vez los motores de todo a ponerse en marcha y todo otra vez vuelve a su ser, porque estamos en septiembre y empieza otra vez las rutinas. 15 horas 58 minutos al balonmano.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es.
¿Con qué novedades, Borja, en el balonmano?
Pues que también vuelve el balonmano, porque arranca la Liga Guerreras para los 2 equipos asturianos que van a estar en la máxima categoría del balonmano femenino nacional. El Motivko Gijón y el Lobas Oviedo ya debutan, o bueno, ya van a empezar a competir. El equipo gijonés recibe mañana a las 7 de la tarde en el Pabellón de la Arena a Elda, y el equipo betense también abre en casa, recibe mañana a las 8 en el Florida Arena a Aula Rural Valladolid.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. hemos aprendido que la unión de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Unión Financiera Asturiana. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
Esta tarde, a las 8 menos 10, actualizamos la información del mercado de fichajes en Asturias, con lo último del Sporting y del Oviedo. Y toda la tarde y toda la noche en nuestra web, en cope.es/Asturias, con el cierre del mercado de fichajes y mañana, tiempo de juego, con el Sporting, con el Oviedo, con la jornada, con el fútbol. Buen fin de semana, sigue con la COPE, sigue con la tarde. Adiós.